Bueno, ya está aquí el lunes, el primer lunes de octubre, ya es día 3, oiga, ya es día 3, ¿eh? Pues empieza otro mes, sí, ya ha empezado otro mes, y empieza con cielos soleados prácticamente en toda España, ¿no? Puede que caigan algunas lluvias en el sureste de Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, algún banco de niebla, y el veranillo de San Miguel lo hemos vivido el fin de semana. Posiblemente se alargue un poco más, habrá algunas máximas de 29 grados, mínimas de 13 grados, es decir, días agradables, pero sin agua, sin lluvia, que es lo que necesitamos. Bueno, pero es lunes y la alegría del lunes compensa todo. Ya por fin, iniciando, poniendo en marcha la máquina en el día más asombroso y hermoso de la semana. Día que mira hacia ayer, fundamentalmente, y mira hacia Brasil, hacia esta enconada, más enconada de lo que parecía, disputa para la presidencia de aquel país entre el izquierdista Lula da Silva y el derechista Jair Bolsonaro. Es esa doble vuelta a la elección. Si en la primera alguien no consigue más del 50% de los votos, pues tiene que enfrentarse al segundo en una reorganización de votos. Esto hay varios países, como saben ustedes, Francia, sin ir más lejos, que así lo disputan. Venció, mayor número de votos lo tuvo Lula da Silva, que alcanzó el 48, pero el derechista Bolsonaro tuvo el 43. Tenía algo de voto oculto, al parecer, por ahí, más incluso del esperado. Y ahora hay que reorganizar las fuerzas. Ahora, algunos de los que han votado otras alternativas, o de los que han votado al que han votado, puede cambiar el voto o no. Pero sobre el papel, podría tener más ventaja Lula da Silva. Bueno, vaya usted a saber. Miren, Brasil es la mayor economía del cono sur. Que caiga dentro o fuera de la ola populista que ya ha afectado a países como Chile o como Colombia tiene indudablemente su importancia. Brasil, que es un país que pasamos por encima muy así, con mucha ligereza y rapidez, es la decimosegunda economía mundial, Y es el 40% del PIB de Iberoamérica. Está en una encrucijada. La encrucijada es si tirar hacia el resto de países, así llamanos, en los que gobierna el populismo, o dejarse en las manos de otro populista, que es Bolsonaro, pero populista de derechas, como un tipo que ha fomentado mucho el frentismo entre los suyos y los que no son los suyos, y un señor como Lula da Silva, que estuvo casi 20 meses en prisión. La izquierda europea, ni que decir, tiene que estar con Lula da Silva, pero no toda la derecha está con Bolsonaro, que tiene lo suyo también, ¿no? Lula da Silva fue condenado a 12 años de prisión por obstrucción a la justicia, corrupción pasiva, blanqueo de capitales. Sí que es verdad que en una primera parte de su gestión, Lula da Silva luchó con cierto éxito contra la pobreza en Brasil. Sacó no pocas personas de la pobreza, pero echó a perder su mandato, que era un mandato más pragmático que izquierdista, en una segunda parte en la que efectivamente la corrupción tiñó absolutamente su trabajo. O sea que ya veremos ahora qué es lo que los brasileños eligen. Tienen un mes para pensárselo y qué es lo que ocurrirá por allí. ¿Saben ustedes quién ha estado en Hispanoamérica ahora, en Chile, dando una conferencia? Pablo Iglesias. Pablo, le habían preparado un aforo de 125 personas que no ha sido capaz de llenar, ¿no? Él quería que le iban a hacer la ola allí. Dice, bueno, si está el merluzo de Boric, esto es mío, pero ¿de qué manera? Bueno, pero han ido a verle cuatro gatos y lo que ha pedido es pues las cosas propias de las majaderías que suelta este individuo, que es intervenir los medios de comunicación. Sí, tal como suena. Este va por ahí diciendo que un tercio de los medios de comunicación deberían ser del gobierno, siempre que el gobierno fuera afín a los suyos, claro. Un tercio del otro medio de comunicación deberían ser de sindicatos y organizaciones vecinales. Y un tercio de los millonarios de siempre. ¿Este en qué mundo vive? Ahora mismo, cualquiera puede fundar un medio de comunicación, un periódico en Internet. La prensa digital, que evidentemente le está ganando por goleada a la prensa de papel. Es prensa igual, lo cambia el soporte nada más. Pero efectivamente la titularidad, ¿tú vas a repartir la titularidad de los medios? ¿Qué va a hacer un sindicato con un medio? Va a ser tremendamente atractivo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿La mitad de la prensa Mundo Obrero? ¿La otra mitad controlada por el gobierno para que diga lo que el gobierno quiera? Bueno, sí, les dejamos un tercio a los millonarios que hagan la... Bueno, pues este tío, este majadero, ha sido vicepresidente del gobierno gracias al PSOE, ¿eh? Gracias al PSOE. Ha sido el número dos. Y sigue teniendo ascendencia sobre el partido que está mangoneando en Radio Televisión Española y en tantos aspectos de nuestras vidas. Ya lo ven. Bueno, hoy de qué les tengo que hablar, muy mucho de la guerra de Ucrania, porque se abre en el mundo, digamos que un nuevo argumento para el debate. Que la contraofensiva ucraniana está funcionando. Ucrania está felizmente dopada con la ayuda de Occidente. Y está actuando sobre un ejército ruso en una desbandada inopinada. Pero Rusia tiene detrás un armamento que si lo utiliza, ni avance ucraniano ni nada de nada. Con lo cual algunas voces dicen, señores, o abrimos una puerta a algún tipo de negociación o esto se enquista. Y si esto se enquista, toda recesión va a ser posible en muchos escenarios, particularmente en el europeo, que es el fantasma que más de cerca estamos teniendo. De esto les hablaré, hablaremos de la calefacción, del gas, de los presupuestos generales del Estado a lo largo del día de hoy. Y miren, si quieren, recordaremos el discurso del rey, aquel 3 de octubre del 2017, se cumplen 5 años. Aquello marcó el reinado de Felipe VI. Dicen, fue su particular 23F, a lo mejor. Pero aquel día fue fundamental para recordar cosas muy sencillas, pero muy necesarias. Como que lo que habían hecho los separatistas era un golpe contra la Constitución, el Estado de Derecho y la convivencia.